Nueva.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Son las 8:16. Interesante siempre platicar aquí con Oscar y con Diego, al aire y fuera del aire. Y vámonos con Ernesto Osorio. Y bueno, uno esperaría que el tema de hoy sea lo que pasó ayer con Cuauhtémoc Blanco, lo que pasó con la Fiscalía General de la República y el caso Teuchitlán, pero parece que la agenda de Palacio hoy apunta en otro sentido. Ernesto, cuéntanos.
Así es, mi querido Mario, y solamente para comentar y compartir con todos ustedes, muy buenos días a Diego, a Óscar, a los que nos escuchan, pues que la presidenta hoy el tema central de su conferencia matutina lo centra en el tema educativo. Y es que hoy, por parte de Jesús Esteva, el secretario de Comunicaciones, se presentan los planes de construcción de nuevos planteles educativos para el nivel medio superior, la construcción de nuevas preparatorias que se van a implementar en todo el país. Y para ampliar la oferta educativa también se precisa el programa que tiene que ver con las escuelas secundarias de turno vespertino, en cuyo registro hay pocos alumnos. Dice Mario Delgado, el titular de la Secretaría de Educación Pública, que muchas secundarias han cancelado ya su turno vespertino ante la falta de alumnos y que esos planteles se van a retransformar para que se pueda dar durante el turno vespertino también la enseñanza de la preparatoria en aquellas localidades donde no haya planteles educativos. Hoy entonces se anuncia el programa de construcción de nuevos planteles y también la oferta educativa que se amplía a 17 estados con 35 nuevas escuelas a construir en este sexenio. Por parte de Mario Delgado señala que el objetivo es ampliar el número de lugares para estudiantes y que nadie se quede sin oferta educativa. Y bueno, solamente ya en la sección de preguntas y respuestas, la presidenta le preguntan acerca de los comentarios de Mark Johnson, el embajador de Estados Unidos propuesto por Donald Trump para llegar a nuestro país, y que dice México ha dado buenos resultados. La presidenta celebra estas declaraciones, dice que ya en su momento tendrá la oportunidad de conversar con el nuevo diplomático, pero que todo va en sintonía con lo que se ha trabajado en los últimos días, la coordinación y colaboración, pero no subordinación. Y bueno, por si algún tema faltara, la presidenta hace un paréntesis en todo esto para anunciar lo de la clase masiva de Vox a nivel nacional el próximo 6 de abril en las 32 plazas de todo el país. Y el próximo viernes Miguel Torruco dará detalles acerca de esta propuesta que, de acuerdo con la presidenta, es romper un récord Guinness de la mayor clase de Vox en todo el mundo que tendrá lugar en México el próximo 6 de abril. Así las prioridades en Palacio Nacional, mi querido Mario.
Oye, Ernesto, y además de explicar, de invitar a la clase nacional de Vox, ¿ya dijo cuándo se va a reunir con las madres buscadoras?
Para nada, no ha mencionado ni siquiera el tema.
Pues a lo mejor después de la clase de Vox le da un tiempo a la presidenta. Gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, pues sí, ¿no? Digo, está bien que organicen su clase de Vox, está perfecto, evento turístico, todo lo que ustedes quieran. ¿Y a las madres buscadoras cuándo las va a recibir la presidenta? O para eso no hay lugar en la agenda. Oye, y otra cosa, Oscar, por cierto, ahorita que te escuchaba, tienes toda la razón, qué barato le está saliendo al Verde el asunto, ¿eh?
Sí.
Porque decías, Morena está pagando un costo, la secretaria Citlali Hernández está pagando un costo, la propia presidenta puede pagar un costo, el PRI está pagando un costo, ¿y el Verde?
Siempre como comodín. No pierde casi,
no
nunca
pierde, pierde. No pierde. Y bueno, pues es increíble cómo lo político pesa más sobre el tema de la opinión pública, de la percepción, incluso porque ya ni facturas paga. Bueno, vámonos con Oscar y con Diego, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Así es, vámonos con más información. Les platicamos que la coordinadora del Consejo Asesor para el Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez, instó este martes al sector empresarial a presentar esquemas de inversión mixta y proyectos de infraestructura para fortalecer los corredores industriales en el país. Esto durante su intervención en el marco del lanzamiento del Comité Especial para la Inversión y Relocalización de Empresas del Consejo Coordinador Empresarial.
Y familiares de tres jóvenes cineastas desaparecidos en Jalisco en 2018 denunciaron que las autoridades de investigación en esa entidad crearon una verdad histórica para dar carpetazo al caso y pidieron ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Fiscalía General de la República para reabrir las investigaciones y esclarecerlo.
Y en Estados Unidos, una jueza estadounidense bloqueó este martes la orden ejecutiva dictada por el presidente Donald Trump contra las personas transgénero en las Fuerzas Armadas del país. La resolución de la magistrada Ana Reyes tiene como objetivo mantener el status quo existente sobre los transgéneros en el ejército antes de los cambios establecidos a finales de enero por la nueva administración republicana.
América Latina.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, amenazó con imponer severas sanciones a Venezuela si el país no acepta vuelos con migrantes venezolanos que están siendo deportados desde el territorio estadounidense.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, nos vamos largos y tendidísimos con toda la información deportiva. Aquí nuevamente está con nosotros el crack de Ibero 99, Omar García, a quien saludo mucho gusto. Omar, buenos días.
Querido Diego, querido Mario y por supuesto quienes siguen con nosotros en esta mañana de Radar, pues también eliminatorias mundialistas en Asia. Australia derrotó 2-0 a China y se acerca a la clasificación. Empate entre Japón y Arabia Saudita, también Corea del Sur y Jordania igualaron a 1. Qatar 5-1 goleó a Corea del Norte, mientras que Irán, que ya tiene su boleto para el Mundial, empató 2-2 con Uzbekistán. Así que bueno, pues continúa también la actividad en estas eliminatorias. Por otro lado, en resultados de la NBA, el Heat de Miami derrotó 112-86 a los Golden State Warriors, también triunfo de los Cavaliers de Cleveland 122-111 sobre los Blazers de Portland, también los Grizzlies de Memphis 140-103 vencieron al Jazz de Utah y los Rockets de Houston 121-114 despacharon a los Hawks de Atlanta. Ayer, en el último día de ensayo en las grandes ligas de béisbol, el fin de la pretemporada, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 4-1 a los Angels de esta misma ciudad. Recordar que el conjunto campeón tiene ya 2 victorias derivado de la apertura de la campaña ante los Cubs de Chicago allá en Tokio. Precisamente este conjunto de Chicago derrotó 4-2 a los Braves de Atlanta, los Giants de San Francisco 4-3 también despacharon a los Tigers de Detroit, los Guardians de Cleveland 3-2 a los Diamondbacks y los Royals de Kansas City 3-1 también vencieron a los Rangers de Texas. La próxima vez que se cante play ball, mañana a la 1:05 de la tarde, ya contará la pelota con los Yankees y los Brewers, que estarán abriendo ya formalmente esta campaña. Y para terminar, pues la agencia libre de la NFL que continúa, Russell Wilson, campeón del Super Bowl 48 con los Seattle Seahawks y que tuviera experiencia con los Denver Broncos y también con los Pittsburgh Steelers, regresa a la Conferencia Nacional ahora como mariscal de campo de los Giants de New York, lo cual, bueno, pues dentro de la telenovela de Aaron Rodgers, una de las estrellas que está disponible en la agencia libre, le apunta justo a ser candidato para llegar a los Pittsburgh Steelers. Esto rumbo al draft del próximo mes.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias como siempre por la información.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Político MX.
Y vámonos ahora a nuestra siguiente entrevista con Poncho Basilio de Político MX para que nos platiques. Poncho, te saludamos con mucho gusto, Diego, Mario y Oscar. Ahora, desde una perspectiva interna de las bancadas, ¿qué pasó al interior de Morena, PT, Verde y hasta el PRI? Ya decíamos aquí, para el caso de Cuauhtémoc Blanco el día de ayer en la Cámara de Diputados. Buenos días.
Buenos días, Diego, Oscar, querido Mario. Un saludo, por supuesto, también a toda la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9. Y sí, entendiendo que ya se dio en radar el seguimiento, ¿no?, a todo lo ocurrido en la tremenda sesión de ayer en la Cámara de Diputados, creo que también desde el punto de vista político y obviamente pues en Político MX lo hemos llevado y ahí lo tenemos publicado, es qué pasó en las negociaciones, en los jaloneos, para que algunos diputados y diputadas hicieran lo que hicieron ayer. En primera, creo que para hablar de Morena, ¿no?, que pues fue el grupo mayoritario que respaldó a Cuauhtémoc Blanco en cuanto a que se pues ya no avanzara la investigación respecto a su desafuero, la que encabezaba este movimiento fue Gabriela Jiménez, la vicecoordinadora de la bancada. Teresa Ili había sido también muy vocal y subió también varios videos a redes sociales pues manifestando su desacuerdo con que se desechara la solicitud de desafuero y que no se investigara, y obviamente también Alfonso Ramírez Cuellar. Digamos que tanto Gabriela Jiménez como Ramírez Cuellar encabezan esta corriente, vamos a denominarla así, de claudistas dentro de la bancada de Morena. Sorpresivamente no son mayoría, tienen bastantes adeptos, pero digamos que el grupo de Monreal es el que domina la bancada de Morena. Y Gabriela Jiménez, todavía un día antes de la sesión de ayer, es decir, el lunes, estuvo negociando hasta con las bancadas de oposición, especialmente con Movimiento Ciudadano, para pues poder lograr los votos que permitieran que la investigación respecto al desafuero de Cuauhtémoc Blanco en la sección instructora regresara y avanzara. Pero al final, en esta reunión que hubo antes de que iniciara la sesión de ayer martes, pues no fructificó. Incluso hubo una intentona que nosotros en Político MX publicamos de quitar a Gabriela Jiménez como vicecoordinadora. Recordemos que ella llegó tras un conflicto interno al inicio de esta legislatura, porque originalmente Ricardo Monreal había nombrado a Pedro Haces como vicecoordinador de la bancada.
Ah, claro.
En una sesión de madrugada, ¿no?, en donde varios habían acusado un intento de madruguete, y pues desde Palacio Nacional, aunque no públicamente, tuvieron que llamar como para poner un hasta aquí, y por eso terminaron, digamos, balanceando este poder entre los grupos, dándole a Gabriela la vicecoordinación, y que ha sido, digamos, que han trabajado juntos de lo que llevamos de la legislatura, pero siempre han tenido, tanto ella como Ramírez Cuellar, pues una postura mucho más cercana a Palacio Nacional y no tan cercana o no tan alineada a lo que Monreal dice. Creo que esto es importante para entender qué es lo que pasó ayer, ¿no? Por supuesto, también está Hugo Eric Flores, que es el presidente de la sección instructora, uh-huh, y que ahí hay otra grilla y otro jaloneo detrás, porque Hugo Eric no se lleva con Cuauhtémoc Blanco. Recordemos que él era presidente del PES, del partido que postuló a Cuauhtémoc Blanco, aliado también de la 4T cuando el exfutbolista también se postuló para ser gobernador de Morelos. Sí. Eran muy amigos, eran muy cercanos, se terminaron peleando, no se llevan bien, pero pues
fue Hugo Eric delegado, ¿no? Fue superdelegado en Morelos.
Claro. Uh-huh. Y terminaron muy enfrentados porque Hugo Eric terminó acusando al hermano de Cuauhtémoc Blanco de desvíos y, bueno, pues al propio gobernador en ese entonces, ¿no?
Oye, pero entonces, perdón que te interrumpa, Poncho, pero fíjate que esa yo no la traía bien. Porque si estaban peleados, entonces en la comisión, pues protegen a Cuauhtémoc.
Porque también, digamos que sí hay cierta línea de Monreal y de la bancada de protegerlo. Y aquí entra otro elemento del jaloneo, que es que esta carpeta de investigación que se presenta y la solicitud es la que presenta el exfiscal de Morelos, ahora exfiscal de Morelos, recientemente destituido, Uriel Carmona. Recordemos que él tiene también todo un enfrentamiento con la presidenta Claudia Sheinbaum, por diversos casos, sobre todo uno de feminicidio que fue muy sonado y que incluso fue detenido en Morelos, fue llevado a la Ciudad de México, luego lo liberaron, y cuando presenta esta solicitud de desafuero, incluso la gobernadora actual de Morelos, que tampoco se lleva con Cuauhtémoc Blanco porque no tiene muchos amigos, hay que decirlo como es, que es Margarita González, solicita la destitución del fiscal de Morelos, que es el que elaboró la carpeta que supuestamente está mal armada. Y bueno, totalmente pues lo destituyen, ¿no? Ahorita ya hay un nuevo fiscal en Morelos, pero digamos que hay varios hilos que se terminan conectando. Terminan respaldándolo, sí, para no dar la razón al exfiscal, ¿no? Sí, para también, pues digamos, mantener como la protección, digamos, dentro de la 4T al asunto, y porque en realidad el que uno de los amigos más cercanos de Cuauhtémoc Blanco es el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que es el que siempre lo ha respaldado en todo lo que ha hecho dentro de los movimientos de la 4T. Ahora, el PT también es un punto bien interesante, porque esa bancada, a diferencia de la del PRI, y pues creo que sí fue sorpresivo para todos, votó para que se continuara la investigación del desafuero contra Blanco. Ellos están distanciados justo de Cuauhtémoc también, porque no les dio suficientes espacios en Morelos, ¿no? Recordemos que Cuauhtémoc Blanco llegó como gobernador por el PES, y el PT no recibió, digamos, como suficientes espacios ni oportunidades cuando fue gobernador del estado. Y también porque hay una gran pelea con Sergio Gutiérrez Luna, el actual presidente de la Cámara de Diputados. Hay todo un conflicto casi diplomático porque Sergio Gutiérrez Luna le dio privilegio a Marruecos en una de estas visitas de comisiones de amistad. Y el PT tenía a representantes de la República Árabe Saharaui, que, pues recordemos, está en un conflicto con Marruecos, ¿no? Y entonces los del PT se ofendieron mucho porque ofendieron a los diplomáticos de la República Saharaui. Y entonces, digamos, termina siendo todo un embrollo igual entre bancadas, ¿no? Y ellos, el Partido del Trabajo, termina votando en contra de Blanco. Y el PRI, que pues termina votando a favor, ellos argumentando que pues es una cosa muy técnica, legal, en donde tendrían que votar por una carpeta desafiada, pero en realidad pues lo que todos sabemos es que el otro caso y la carpeta que seguía de la sección instructora es la de Alejandro Alito Moreno. No es algo que nos deba sorprender. Yo no me atrevo a decir que el primor existe, pero sí creo que Alito sabe negociar, ¿no? Y tiene, a diferencia de muchos otros, control en su bancada, ¿no? Porque pues sí, ahí no hubo abstenciones prácticamente. Y votaron pues tal como dijeron, ¿no?
Y ya se ha pasado en el Senado. Y no tienen un prestigio que perder.
Pues no, la verdad no.
Al PRI le cuesta en su relato de que es oposición, porque pues como oposición apoyando a Morena, pero no le cuesta en términos de relato. Nadie piensa que Alito sea feminista, ¿no? En cambio de Morena se espera otra cosa.
De acuerdo, y ahora sí que no esperábamos menos del PRI, ¿no? Tristemente. Pues sí. Pero es tal cual, creo que la frase que lo puede describir. Y creo que estos tejes y manejes, jaloneos, son importantes para que la audiencia los conozca y los podamos analizar, porque finalmente así es como se lleva la negociación de estos temas en San Lázaro. No digo que esté bien, porque creo que pues a las víctimas, o a la víctima en este caso, a quien acusaba, se le tendría que haber escuchado y se le tendría que haber dado la oportunidad para que se investigara el caso, ¿no? Me parece igual lamentable que pues, se le haya dado la palabra a Cuauhtémoc Blanco como último en la discusión, con un discurso además muy mal dado, ¿no? En donde lo tuvieron que cortar y en donde pues termina argumentando cosas que pues a todas luces no brindan suficiente razón como para no permitir el desafuero, pero pues al final todo termina manchado por la política, los jaloneos y las grillas entre las bancadas.
Poncho, rápidamente preguntarte si se habla bien, ya lo mencionabas, ¿no? De proteger a Alito Moreno como parte de esta jugada. Preguntar si realmente Morena necesitaba del PRI en esta votación. Ya sabían que el PT iba a votar en contra. ¿Necesitaban del PRI para proteger a Cuauhtémoc Blanco y de esa manera proteger a Alito? ¿O por qué salvar a Alito Moreno? O sea, salvo que tenga una intención política más allá, ¿no?
Creo que con el PT votando en contra, sí había ciertos números, aunque no los tengo aquí ahorita de frente, sí había cierto riesgo para digamos que procediera la investigación contra Cuauhtémoc Blanco, pero también es algo que se venía negociando desde hace semanas, ¿no? Porque recordemos que este tema del posible desafuero de Blanco lo llevamos discutiendo hace casi un mes, en donde le estaban pateando el bote, pateando el bote, y no salía el dictamen. Y el propio Rubén Moreira, que es integrante de la sección instructora, pues decía que no estaba bien hecha la carpeta. Y digamos, ya veíamos venir lo que estaba pasando. Incluso ya hay varias columnas que lo mencionan desde hace semanas. Entonces, creo que sí, si bien hay a lo mejor hilos que no estamos viendo lo suficientemente claros, todo termina conectando, y a mí me parece, digamos, no tengo como la conversación como tal, pero pues que sí hay un elemento ahí de negociación y de intereses mutuos que terminan conectándose.
Bueno, pues ahí está. Gracias, querido Alfonso.
Les mando un fuerte abrazo y por favor, lean a Político MX y a Pulse MX, que ahí está toda la información que acabo de brindar.
Gracias, Alfonso Basilio, socio y director de Político MX. Me parece muy pertinente la pregunta de Oscar de qué ganaba, ¿no? Sumando al PRI o no a esto. Y la otra cosa que pensé ahorita que escuchaba la conversación con Alfonso es, la bronca de Morena es que también está perdiendo en su narrativa, creo que pasos importantes. Hemos hablado mucho del tema del feminismo, pero la otra es el tema de la austeridad. Y pienso en las fotos de Gerardo Fernández Noroña en primera clase, que yo creo que alguien, pues, si quiere viajar en primera clase y lo paga de su bolsa, porque una vez que alguien recibe su salario, sea servidor público incluso, es su salario. O sea, esta idea de que un servidor público todo lo que tiene, tiene que responderlo como si fuera público. No, una vez que es tu salario, si tú te lo gastas en chicles o te lo gastas en partidos de fútbol, es bronca tuya de tu familia, si es que tienes. Pero en el relato sí brinca que alguien que protestaba porque le cobraban siete pesos por entrar a un baño, ahora viaje en primera clase y diga pues, que él se lo paga de su dinero. Y que yo creo que sí hay un riesgo. Creo que la fortaleza de Morena está en otro lado, está en los programas sociales, está en algunos liderazgos como el del expresidente, la propia presidenta, pero de largo plazo, ahora sí que le pregunten al PRI y al PAN y al PRD si no hay costos cuando lo que dices no coincide con lo que haces. A lo mejor de corto plazo yo no creo que le vaya a costar los cargos a Morena mañana, no veo otra fuerza que hoy lo esté capitalizando, pero eso no quita que en el discurso de la austeridad, pues yo no sé si con el observador se habrían aventado Fernández Noroña una primera clase, ¿eh?
Sí, sí, es interesante porque hay contradicciones en el discurso.
Sí,
hay contradicciones y al final, pues sí, hay gente que sí. Hay de todo, ¿no? Quienes sí critican ese discurso contradictorio, como quien dice bien apuntabas, pues, ¿qué tiene de malo? Y se vale cambiar de opinión. Y pues bueno, sí. Al final.
Bueno, vámonos a un corte, querido Diego.
Sí, así es, nos vamos a un corte, pero antes tenemos mensajes. Y Daniel Manzano nos escribe y nos dice, respecto a lo de Cuauhtémoc Blanco, lo que se ve no se juzga. La mayoría de Morena, con su bloque mayoritario de mujeres y los gandules machos, optaron por beneficiar a sus protegidos de Morena, porque si hubiera sido un diputado de la oposición, lo hubieran quemado vivo. La corrupción y el nepotismo, una herencia del obradorismo y el priismo. Y no olvidemos el rancho del exterminio, que pretenden también exterminarlo, porque muerto el perro, se acabó la rabia. Y sí, no hay que olvidarlo de Teuchitlán. Y nosotros nos vamos a un corte, pero seguimos con más información. Vamos a hablar acerca del CURP con datos biométricos y hablaremos luego con Ernesto López Portillo. Así que manténganse con nosotros y regresamos en breve.
Radar 90.9.
¿Cuáles son las principales acciones que se están previendo en estas reformas? Se crea la Plataforma Única de Identidad, se incorpora la CURP como mecanismo de identidad oficial, con fotografía y huellas dactilares, con capacidad de consulta en tiempo real. Se establecen claramente obligaciones y sanciones para los servidores públicos que no cumplan con la generación, la actualización y la compartición de la información cuando se le pide.
No, es interesante porque en el marco de la respuesta del gobierno a las personas desaparecidas, que en principio todo el mundo dice, pues qué bueno que el gobierno por fin está hablando del tema, qué bueno que la presidenta está hablando del tema. Mañana se supone, ahorita anunciaron que mañana se presentan las iniciativas estas que había anunciado para la semana pasada y que se postergó, bueno, se supone que mañana ya se presentan. Pero en este marco están colocando otra vez el tema de la CURP, que creo que es un tema ya viejo, que se había discutido y que incluso habían brincado algunas voces advirtiendo que, por ejemplo, se iba a hacer como del control de la información que hoy tiene el INE, o que iba a desarrollar un padrón biométrico, en fin. Pero estos temas siempre hay que tocar base con Luis Fernando García, director de R3D, a quien siempre me da mucho gusto saludar. Luis Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar de nuevo en tu programa.
Al contrario, a ver, primero Luis Fernando, corrígeme si me equivoco, porque entiendo que esta es como, mi impresión es que es un tema que el gobierno había tratado de sacar en otros momentos y que ahora encuentra una coyuntura para volver a presentarlo, pero con un empaque distinto.
Así es, esta iniciativa en realidad no es nueva, viene desde el gobierno anterior, antes le llamaban cédula de identidad digital, después le cambiaron, presentaron la misma iniciativa y solo cambiaron donde decía cédula de identidad digital por CURP con foto, y ahora me parece bastante de muy mal gusto del gobierno empujar una iniciativa que cuando la han presentado antes nunca la han relacionado con el tema de las personas desaparecidas, y ahora utilizan de manera bastante demagógica la presentación de esta iniciativa como si fuera una solución a la crisis de desapariciones, lo cual pues, de entrada hay que decir que no se ha explicado cómo es que esta iniciativa y esta pretensión de generar una identidad digital obligatoria, masiva, centralizada de toda la población tiene una incidencia en abatir la crisis de desapariciones. Primero, para evitarlas, no hay ningún nexo causal, no es como que te van a ir a desaparecer y le dices, oye, pero yo tengo CURP con foto, no me desaparezca. Y para la búsqueda, localización, digamos, no es un problema real. Las personas desaparecidas no las encuentran, no porque no existan fotos de las personas, o no se pueden identificar porque no haya huellas digitales, porque de hecho lo hay muchas bases de datos que ya existen, como la del INE y otras, que pueden proveer registros dactilares, y si los registros dactilares solamente son útiles para la identificación de cuerpos, para lo cual existen otras alternativas, como la más importante, que es la identificación genética a partir de datos que aportan los familiares, material genético. Entonces, no hay un nexo causal entre lo que se está proponiendo y lo que se está tratando de resolver. En realidad están aprovechando la coyuntura para engañar a quien se deje engañar y avanzar con estas iniciativas que pretenden darle al Estado más datos, más control y más tecnología para vigilar a la población de muchas maneras.
Déjame, porque esto que lo explica está muy claro, y además me imagino que se pueden consultar como con los bancos la base de datos de las huellas. Cuando tú vas al banco y tienes que hacer un trámite y te piden tu huella, no es el banco el que la tiene, sino que le consulta la base al INE y el INE le dice sí es Diego o sí es Mario, y ya. Entonces supongo que eso puede hacerse con el gobierno. Pero,
y ¿qué eso ha pasado, ¿sí? De hecho, ya ha sucedido, okay. ya se ha intentado y se han identificado personas a partir de esas bases de datos. Entonces no hay una evidencia presentada que justifique esta iniciativa como mía.
Okay. Ahora, entonces, de esto se desprende tu pregunta, Diego, que me parece muy pertinente.
Sí, muy buenos días, Luis Fernando, te saluda Diego Calderón, y yo te quiero preguntar, ¿qué implica este CURP en relación a la protección de datos personales y espionaje por parte del gobierno?
Bueno, tiene muchos efectos, y no solamente respecto de la privacidad. Como hemos dicho muchas veces, la Corte ya lo dijo en varias ocasiones, hasta el cansancio lo hemos dicho, tanto cuando se discutía el PANAUD, cuando se ha discutido esta iniciativa, ahora que se está discutiendo también están por aprobarse iniciativas de la Ley General de Seguridad Pública, el Sistema de Seguridad Pública, de las leyes de inteligencia, de seguridad e inteligencia. Se ha dicho que los datos biométricos son muy delicados, por varias razones. Primero, porque una vez comprometidos puede generar efectos irreversibles y efectos permanentes para las personas. Cuando se filtra, por ejemplo, una base de datos de contraseñas y te avisan, oye, nos vulneraron la base de datos, cambia tu contraseña para que estés seguro, pues puedes cambiar tu contraseña, pero difícilmente puedes cambiar tus datos biométricos, no puedes cambiar tu iris, tu huella digital, tu rostro. Claro. Y una vez comprometidos esos datos, se pueden generar problemas muy grandes, sobre todo cuando la tecnología avanza y la suplantación de identidad a partir de datos biométricos es cada vez más real. Ya existe tecnología para suplantar datos biométricos. No es esta tecnología hipersegura que evita la suplantación, es una falacia, y de manera muy responsable se está poniendo en riesgo todos estos datos. Pero además,
qué complicado, porque ¿cómo demuestras que no eran tus huellas o que no eran tus datos biométricos?
Si alguien utiliza todo este tipo de tecnologías que están empezando a ser disponibles para suplantar una huella digital, en fin, la carga de la prueba es muy difícil de superar, ¿no? Pero además, el hecho de que sea una base de datos tan grande y que sea masiva hace que sea más problemático en términos de seguridad, porque cuando un atacante informático quiere robar información, pues prefiere atacar una base sota de datos gigante, en donde si la vulnera, pues accede a muchísimos datos, que estar vulnerando bases de datos chiquitas. Mientras más grande la base de datos, más centralizada esté, hay más incentivos para que un atacante informático acceda a esa información. Luego está todo el tema de que el acceso a esta información se pretende hacer por parte de autoridades hasta municipales, sin ningún tipo de control judicial, en un país en donde es carísimo y frecuente la colusión entre la propia delincuencia y el Estado. Y además hay otros efectos que tienen que ver con vigilancia y con incluso con discriminación y persecución, porque se pretende hacer que el acceso a servicios públicos, incluso a servicios privados, y de manera creciente cualquier interacción de una persona en la vida, en el mundo físico y digital, esté mediado por la entrega de o la identificación de ese número de ese CURP. ¿Eso qué genera? Eso genera un registro de todas las actividades de las personas, lo cual implica una vigilancia masiva de la población, pero que también se ha estudiado porque se ha intentado en otros países y ha generado muchos problemas en cuanto, por ejemplo, cuando se depende de la identificación biométrica o de la presentación de esta identificación, el acceso a servicios de los que depende la vida de personas, de alimentación, de salud, etcétera, y hay problemas. Hay personas que no tienen huellas digitales, esto ya pasa con las personas de mayor edad, sí, y tienen muchos problemas ya en los bancos, ¿no? Y hay mucha evidencia de cómo condicionar el acceso a servicios públicos a la identificación biométrica genera exclusión, discriminación, sobre todo sobre poblaciones con estatus socioeconómicos bajos, personas racializadas, personas de comunidades indígenas, personas con discapacidad, y se exacerban esas desigualdades. Hay mucha evidencia, pero lo que gana es la intención de control, de datos, de vigilancia de la población con fines que yo me atrevo a especular que tienen poco que ver con el abatimiento de la desigualdad, con resolver la crisis de desapariciones, con el tema de seguridad, sino que tienen más que ver con un control social, político y hasta electoral. Porque toda esta información, para fines electorales, es oro molido.
Bueno, esto, ¿cuándo tendremos? No sé si ya hay iniciativas o si van a presentarse en el paquete este de mañana. ¿Cuándo tendremos claridad sobre los alcances de cada uno de los elementos que está proponiendo el gobierno?
Pues hasta que presenten las iniciativas, e inclusive yo, digamos, puede que hasta ni siquiera con las iniciativas. Deliberadamente hacen las iniciativas de manera muy vaga y dejan muchas cosas a reglamentaciones, lo cual ya de per se es problemático desde el punto de vista constitucional. Entonces, habrá que exigirle a la autoridad esa evidencia, esa información más clara, dudo que la vayan a dar. Esperaremos la iniciativa y además probablemente tengamos que esperar a la reglamentación y a que se enfrenten ellos mismos a los problemas logísticos, técnicos, presupuestales que implica generar toda esta información y conservarla y ponerla en riesgo. Y necesariamente más, además, en esta coyuntura donde acaban de destruir al INAI, la Autoridad de Protección de Datos, donde acaban de emitir una nueva ley de datos personales que disminuye las protecciones en materia de datos personales, y pues ese escenario es el peor, ¿no?, para la privacidad de las personas.
Bueno, pues vamos a ver cómo viene, y si nos lo permites, en la medida en que haya más información, Luis Fernando, volvemos a tocar base contigo.
Con todo gusto, Mario.
Muchas gracias. Es Luis Fernando García, director de R3D.
A mí este tema me parece muy interesante porque además resuena mucho con la idea que tiene Deleuze y Guattari acerca de que el control ya no está dando en espacios cerrados, sino en espacios abiertos, un poco como si nuestra información fuera una llave que abre puertas y dependiendo de la manera en la que te vigilan, la información que tienes, pues esas llaves ya no pueden abrir ciertas puertas y se genera un nuevo tipo de exclusión y ordenamiento en la sociedad.
Pues sí, y yo agregaría un dato que ya no hablamos ahorita con Luis Fernando, pero es la desaparición del INAI, que tenía el tema de la protección de datos personales y que ya recae en el gobierno también. Entonces, bueno, el gobierno va a tener tus datos.
La Secretaría del Buen Gobierno.
La Secretaría del Buen Gobierno. Pero ahora ellos van a tener, digamos, tus datos personales y la protección de tus datos personales, pues es el tema, digamos, siempre es. Pero aparte, yo creo que sí es medio. Habrá que ver, pues, otras opiniones, pero lo que dice Luis Fernando me parece delicado. Usar el contexto de los desaparecidos para empujar una cosa que cuando la propusiste antes no te la aprobaron o generó críticas. Ahora decir, no, ahora con el tema de los desaparecidos sí lo vamos a sacar. Pues habrá que ver hasta la moralidad, digamos, de plantear el tema en ese marco. Habrá que escuchar las explicaciones del gobierno de por qué eso, desde su perspectiva, sí permite mejorar el tema. Pero vámonos con Ernesto López Portillo en esta mañana. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Mario, muy buenos días. Buenos días a todas y a todos. Bueno, Mario, yo sé que sabemos aquí todas y todos que existe la desaparición en vida, pero probablemente no tenemos tan claro que también existe la desaparición luego de la muerte. Desaparición en vida y desaparición en muerte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la sociedad civil sigue produciendo la evidencia que no produce el Estado. La sociedad civil sigue construyendo lo que el Estado no reconoce. sigue sistematizando la información, haciendo la contabilización de la barbarie. Y la organización IDEAS, con DH, acaba de producir y publicar un reporte sobre eso que llamamos la crisis forense. Estoy seguro que la mayoría que nos escucha hoy no sabe qué es una crisis forense y probablemente jamás también la ha oído nombrar. Bueno, para decirlo muy rápidamente, la crisis forense lo que nos enseña es la acumulación al día de hoy de al menos 72.000 restos humanos sin identificar. Esto parecería lejano para quienes quieren disminuir, reducir, y hacen todo lo posible todos los días para reducir la dimensión de nuestra crisis humanitaria. Lo cierto es que se ha acumulado al paso de los años, Mario, esto ha sido información que está, por supuesto, en los colectivos, en las colectivas, que está en la información de quienes simulan que están haciendo su trabajo respecto a desapariciones, y está en el ámbito internacional también esta información. Estamos hablando, según este reporte, de un desafío humanitario, institucional y estructural, evidenciado por la acumulación de más de 72.100 restos humanos sin identificar, la saturación de morgues y la persistente problemática de las desapariciones forzadas. Todo esto vinculado, pues, forma parte de un mismo fenómeno. Solo que si se habla poco de desapariciones, Mario, se habla menos de la crisis forense. Entonces, aquí el recordatorio, una vez más, del tamaño de la barbarie. El informe está disponible para cualquier persona que lo quiera ver. Crisis forense en México, desaparición de personas, estado de la cuestión y propuesta para su abordaje. Una vez más, como hace todos los días la sociedad civil y la academia, una vez más se entregan propuestas claras que empiezan por insistir en la necesidad de enfoques integrales. Ayer, en nuestra emisión de Ni Plata Ni Plomo, de los martes a las 16 horas por Ibero 99, ayer le preguntamos a Juan Carlos Gutiérrez, director jurídico de esta organización, sobre estos temas, y nos dio la mala noticia, Mario, de que la presidenta, al hablar de las desapariciones con sus últimas acciones anunciadas, en ningún lugar mencionó la crisis forense. Así que estamos donde hemos estado desde hace muchos años, pero con el crecimiento de los números de la barbarie, con todo lo que esto implica en términos de masificación de las desapariciones, masificación de la no identificación de restos humanos y la masificación del dolor y de la desesperanza de centenas de miles a lo largo del país, Mario.
Pues qué tragedia, porque si no pasamos por ahí, pues ¿cuándo se le va a dar respuesta a esos miles de personas que hoy, como decías al principio, no sabemos quiénes son, pero a los que lo siguen buscando, las miles de familias? Porque esas son las dos grandes tragedias de este país, Ernesto. Los miles de desaparecidos por un lado y los miles de no identificados por el otro.
Yo quiero que la gente imagine, Mario, la gente que nos oye, imagine que ya están documentadas historias, incontables historias de personas que, habiendo buscado, habiendo escarbado en la tierra, de pronto se identifica a la persona que buscan en algún servicio forense. Entonces, es tragedia sobre tragedia. La pérdida de la persona, primero la desaparición, uh-huh, después la posible confirmación de la muerte, uh-huh, el asesinato, de la ejecución, probablemente de la tortura, toda esta barbarie, atrocidad, pero encima la tragedia de las condiciones del Estado mexicano.
Claro.
Gracias. Nosotros vamos a seguir diciéndolo, Mario, porque sí, hay tanta gente tratando de que no lo digamos, o tanta gente tratando de que estas narrativas no se reconozcan como tales en el país y fuera del país, que tenemos que seguir dándole sí rostros, pero también números a la dimensión de esta crisis humanitaria que es incomparable, incomparable, Mario, a nivel mundial.
De acuerdo. Gracias, Ernesto.
Buen día, Mario.
Buen día, gracias. Rápidamente, dos mensajes. Michelle, que le agradezco mucho, y sobre los datos biométricos, ¿cómo confía nuestra información a un gobierno que a su presidenta le robaron la información de su celular viejito que ya no usaba? Esto que nos contó el viernes pasado Sergio, del hackeo al celular de la presidenta. Y dice, ¿qué tiempos aquellos donde la izquierda usaba el libro de Orwell de bandera y ahora andan apoyando al nuevo CURP? Dice Edmundo. Y vámonos contigo, Ernesto, en la recta final esta mañana.
Mi querido Mario, para compartir con ustedes lo que dijo la presidenta respecto al tema de Cuauhtémoc Blanco, vamos a escuchar.
Hubieran tenido, es una decisión del Congreso. Sí es importante, más allá de revisar en todo caso cuáles eran las pruebas, el contexto es importante. Repito, siempre vamos a apoyar a las mujeres, eso no está en duda. Pero siempre tiene que haber pruebas suficientes para un caso como este. Ahora, ¿quién pone esta denuncia? ¿De dónde viene la denuncia que le hacen al exgobernador? ¿Quién la hizo? No, pero ¿qué fiscalía? ¿Ese fiscal de Morelos qué característica tenía? No, pero aparte, encubridor de feminicidios.
Ahí lo dice la presidenta y dice que jamás habrá alianzas con el PRI, aunque en algunas ocasiones algunos diputados de este partido puedan acompañar a Morena en las votaciones. Y parte de lo que va todavía de la conferencia matutina, el tema lo cerró con esto del PRI nada más a la presidenta.
Gracias. Oye, pues ahora que hablaban de Orwell, ¿no, Diego? ¿El lenguaje al revés? ¿Cómo se llamaba?
Creo que se llamaba doublespeak, algo así, ¿no? En donde podías tener un concepto y ese concepto implicaba necesariamente su antónimo.
Exacto,
¿no?
Votamos con el PRI, pero no somos aliados, somos feministas, pero no apoyamos la denuncia. Exactamente lo contrario. Gracias, Diego.
Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Oscar, Isra y todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Nos escucharemos la siguiente semana.
Gracias, Oscar.
Gracias, Mario, Diego.
Gracias, Axel. Gracias a Gio, a Isra, por supuesto, y lo escuchamos mañana en punto de las 7. Se queda usted con nuestra programación. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesita saber.